El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Les habla María Beatriz Moreno y estamos transmitiendo desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Hoy tenemos un programa bien sentido y es un homenaje a los familiares de las víctimas de ese terrible atentado hace 5 años al Club El Nogal. Esto fue un viernes 7 de febrero de 2003 hacia las 8 de la noche. Un carro bomba estalló dentro de las instalaciones de este club al norte de Bogotá, donde murieron 36 personas. Ya han pasado 5 años desde este fatídico suceso. Sin embargo, hoy tenemos un club reconstruido con la ayuda de todos los socios y de las personas que dijeron no más a la violencia y que demostraron, como todos los colombianos, que podemos salir adelante a pesar de estos atentados terroristas. En este atentado hubieron 200 personas heridas entre empleados, socios y particulares. Fue perpetrado por John Freddy Arellán, un instructor de squash del club, que se infiltró en el edificio ingresando un automóvil cargado con 200 kilogramos de explosivos C4 y amonio. Arellán, con 26 años y enviado por las FARC para detonar la carga, murió el mismo día del atentado. Pero hoy vamos a pesar de que es un día donde se conmemora un hecho bastante trágico, vamos a mostrar que a pesar de todo renace la esperanza. Por ello, una organización sin ánimo de lucro, una organización cultural, la Orquesta Sinfónica de Siempre, se ha unido a este bellísimo homenaje que fue el sábado pasado, en el cual participaron varios socios y algunos invitados y amigos, quienes quisieron demostrar que a través de la música podemos tener un mensaje de esperanza para los dolientes y para las personas también que quedaron con algunas de estas secuelas terribles después de este suceso. Bienvenidos.
En Gente Saludable, mente abierta.
Bueno, amigos, en nuestra primera sección de Mente Abierta, pues tenemos la voz del presidente del Club del Nogal, el doctor Jorge Gómez. Él dijo en este sentido homenaje pues que este era un momento para darle esperanza a todos los colombianos y a los familiares, que debemos mirar hacia adelante, que a pesar de todo este suceso, pues se ha demostrado que los violentos no pueden definitivamente contra ese espíritu valiente y ese espíritu de esas ganas de salir adelante que tenemos todos los colombianos. Y esto pues está demostrado con este bellísimo club que desarrolla todo tipo de eventos culturales, además de tener pues unas bellísimas instalaciones para todos sus socios. Por ello he querido invitar al presidente del Nogal, quien nos dio un mensaje bien hermoso para todos los familiares y en conmemoración a este suceso.
Hemos encontrado la fortaleza para seguir adelante y construir una mejor sociedad, un mejor país solidario y pacífico, donde nuestros hijos puedan crecer con sueños realizables. Su sacrificio no ha sido en vano. Con su vivo recuerdo miramos el futuro con esperanza y en su memoria trabajamos permanentemente para que el terrorismo que nos los arrebató cese en nuestra querida Colombia. Hoy están con nosotros socios, empleados y familiares de aquellas personas que hace 6 años vivieron este acto de barbarie incomprensible Por eso, en nombre de la Junta Directiva, de la Administración del Club y la Fundación El Nogal, quiero expresarles nuestro sentimiento de solidaridad por todo el sufrimiento ocasionado como consecuencia de la tragedia. Como en años anteriores, hoy cerramos nuestras instalaciones en señal de duelo para dar lugar a la oración y al recogimiento. Que sea este día un homenaje a ellos, que en su memoria todos los días futuros sean símbolo de esperanza y que tengamos presente el compromiso de no olvidar. Siempre, mientras vivamos, lo recordaremos.
Bueno, como les contaba, en este homenaje estuvo la Orquesta Sinfónica de Siempre. Es una corporación artística y cultural, una entidad sin ánimo de lucro conformada por un grupo importante de músicos profesionales y profesores de la última Orquesta Sinfónica de Colombia. Ellos tienen una amplia experiencia en los campos sinfónico y de cámara, creados pues para difundir y propiciar el conocimiento, la apreciación de las distintas manifestaciones musicales nacionales y universales de los géneros clásico y popular. Dentro de los objetivos de esta orquesta es el desarrollo de políticas y servicios culturales en el marco de un contexto musical actual, por medio de realización de diversos proyectos derivados de un plan de gestión cultural propio, buscando siempre brindar diferentes alternativas musicales que permitan un mejor acceso a la cultura. Si ustedes están interesados, pueden ver su página, que es www.sinfonicadesiempre.org. En este concierto pues estuvo dirigido por el maestro Fernando Parra, quien nació en Bogotá, y él inició sus estudios musicales con su padre, el maestro Carlos Parra, continuándolos posteriormente en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Desde 1987 hasta el 2002 fue trompetista de la Orquesta Sinfónica de Colombia, con la que actuó en algunas ocasiones como solista. Fue ganador del primer concurso nacional de trompeta, gracias a lo cual viajó a París a especializarse con el maestro Eric Auffoy, concertista internacional de trompeta. También ha obtenido medallas de oro, tanto en trompeta como en música de cámara, en el Conservatorio de Malmaison. Ha dirigido la Banda Sinfónica, la Universidad Pedagógica, la Orquesta Sinfónica de Siempre y la Camerata Música de la SAP. Actualmente es un director del Grupo de Metales de la Universidad Nacional y la de la Banda Sinfónica de ASAP. En este momento, pues él dirigió, en ese momento majestuoso, él fue el director de la Orquesta Sinfónica de Siempre, en este homenaje bien sentido. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el maestro Fernando Parra, cómo se sintió dirigiendo la orquesta, qué es lo que lo motivó pues a estar presente en este homenaje.
Con este homenaje que se le hace a las víctimas, pues es muy sentido para un artista, es muy interesante poder llevar nuestro arte y que la gente lo pueda compartir con nosotros, sobre todo en un evento como este.
Fernando, ¿cómo has visto la evolución de la orquesta desde que ustedes decidieron independizarse y formar pues su propio grupo musical para pues seguir adelante con su carrera?
Pues ha sido muy interesante, obviamente ha sido un trasegar un poco duro, porque pues la cultura privada es un poquito duro, pero conciertos como estos, estamos tocando en varias universidades, hemos tenido nuestra escuela, pero en general yo siento que la orquesta cada vez tiene una mejor acogida, tanto en el público como en el medio musical. Se nota que los músicos quieren tocar con nosotros, hacen el trabajo con mucho agrado y se sienten bastante bien con nosotros.
Finalmente, Fernando, ¿cuál sería como el mensaje que tú le darías, no solamente a todos los colombianos, sino a los chicos, pues que tengan un acercamiento con la música?
Pues nosotros que hacemos música clásica, que aunque yo sé que para muchísima juventud de pronto es un poco como lejana esta música, de ahí viene todo y es una historia, es nuestra historia, nuestro pasado, aunque sea de Europa, yo lo siento como mío también, porque pues precisamente hago esta música. Y pues en lo que puedan escuchar, cualquier cosa, puedan asistir a un concierto, además pues siempre que asistan o escuchen esta música, están apoyando todos los músicos de los conservatorios, de las escuelas de música que estudian música, que en el 90% de los casos estudian para hacer música clásica.
Bueno, Bueno, hay que resaltar que esta orquesta sinfónica de siempre, su gerente es el maestro César Iván Ávila Vaquero. Él también es violinista, nació en Bogotá, inició sus estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, donde cursó violín con los maestros Alejandro Zárraga, Gustavo Kolbe, Ruth Lamprea, Luis Biava y Valentín Stefanov. También fue director fundador del Grupo de Música Colombiana Nueva Orquesta, la Orquesta Estudiantil, profesor de violín del Colegio Refus entre 1980 y 84, profesor de violín en el Conservatorio Nacional, profesor de violín del Programa Infantil de la Universidad de los Andes. También representó a Colombia en las Orquestas Mundiales de Juventudes Musicales en New Orleans en 1984 y Montevideo en 1985. Fue miembro de la Junta Directiva de las Juventudes Musicales de Colombia, con la que organizó en Bogotá en 1990 la Orquesta Latinoamericana de Juventudes Musicales. También fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y perteneció a la Orquesta Filarmónica de Bogotá entre los años 1985 y 1988. Él también fue miembro de la antigua Orquesta Sinfónica de Colombia. Y posteriormente, pues con la liquidación de esta orquesta, él formó su propio grupo, que fue la Corporación Artística y Cultural Orquesta Sinfónica de Siempre. Y en estos momentos él tiene unos proyectos muy importantes, entre ellos es lanzar ya sus proyectos con la orquesta, pero ya a nivel como solista, o sea, él como artista ya, porque pues es una persona que ha ganado varios premios y pues se ha destacado por la labor cultural en Colombia. Ellos también fueron, estuvieron por la Cámara de Representantes de Colombia, fueron condecorados en el año 2005 con la Orden de la Democracia en el grado de Cruz Oficial a la Corporación Artística y Cultural Sinfónica de Siempre, en cabeza de César Iván Ávila, como reconocimiento a su empeño por construir una nueva generación de músicos y su valioso aporte a la cultura nacional. También fueron reconocidos los profesores Tomás Ojeda, Fernando Parra, Hans Rincón y Clara Jimena Chacón en este mismo sentido. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con tips para una vida mejor.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Bueno, en nuestra sección de tips para una vida mejor, pues tenemos otro invitado muy especial. Y qué mejor tip que escuchar esta bellísima música y estar con músicos consagrados y que pues nos dan un ejemplo de vida, de esperanza. Uno de los maestros que nos acompaña se llama Juan Carlos Higuita Estrada. Él nació en Medellín en 1978. Él egresó del Instituto Musical Diego Chavarría en Medellín y él obtuvo el grado de bachiller académico especializado en música. Posteriormente, en 1995, él continuó sus estudios de violín y teoría en la Universidad Javeriana, con profesores muy especializados como Antonia Capitanova y Larisa Leveda. Y también fue becado por la Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia. Y él pues fue a estudiar en Viena, fue a estudiar entre 1997 y junio del 2007 pedagogía en violín y violín concertista en la Universidad de Viena y el Conservatorio de Viena. Entonces, pues él estuvo con varios de los más prestigiosos maestros. Igualmente, él ha actuado en varias con varias orquestas de Viena, y actualmente él es violín 1 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Por ello también le preguntaremos cómo se sintió siendo partícipe de este homenaje en honor a las víctimas del atentado de Club El Nogal.
Es una cosa bastante ambigua porque sí, estamos recordando ese hecho, pero de todas maneras creo que a través de la música y de este programa que se ha escogido, pues podemos hacer un homenaje y también dar ese mensaje de esperanza y de mirar hacia el futuro también, ¿no?
¿Por qué decidiste tocar violín y no otro instrumento?
Pues la verdad es que yo empecé muy pequeño a estudiar música, y el primer instrumento con el que comencé fue el violín, y pues desde ahí prácticamente el destino fue el que escogió, ¿no? Pues que empezara, y me sentí muy bien desde el comienzo con este instrumento. Entonces, y poco a poco, bueno, yo pasé por algunos otros instrumentos, pero el violín fue que siempre me acompañó y es como con el que más me identifiqué desde pequeño.
¿Has tenido oportunidad de hacer composición o solamente eres intérprete?
No, yo soy solo intérprete. Pues también he tenido oportunidad de hacer un poquito de arreglos o de incursionar así en otros estilos e intentar pues hacer como improvisación y otras cosas, pero componer no.
¿Cuál ha sido tu maestro que te ha inspirado?
Bueno, he tenido muchos maestros, no podría decir como que ha sido solo uno, ¿no? Yo creo que ha sido la suma de todos los profesores con los que he podido compartir, pues los que me han dado como esa formación y lo que yo soy, ¿no? También pues los grandes violinistas han sido una gran inspiración, y tuve la oportunidad cuando estuve en Viena estudiando por mucho tiempo de poder escucharlos y de poder trabajar con algunos de ellos en cursos. Entonces todo eso ha sido, todo en conjunto, pues ha sido lo que me ha motivado e inspirado.
¿Qué viene para ti de ahora en adelante?
Pues ahora yo estoy hace ya un año y medio otra vez en Colombia trabajando, estoy como profesor en la Universidad Central, estoy también con la Orquesta Filarmónica de Bogotá como violinista, y bueno, intentando también hacer otros proyectos, música de cámara, abrirse espacio en otras partes también, y bueno, y que me gusta mucho también la docencia, entonces pues formar y como transmitir lo que pues he tenido oportunidad de aprender en mi formación.
O sea, ¿tú definitivamente te quedarías acá en el país o si se te presenta una oportunidad en Europa, tú retornarías a Europa?
No, por ahora yo estoy contento acá, o sea, fue como, ya viví como un ciclo afuera, fueron casi 11 años por fuera, y estoy contento de estar otra vez en Colombia, de poder estar con mi familia, con la gente de acá, que es gente maravillosa, y pues por ahora no tengo como expectativas pues de irme, por volverme a ir pues por mucho tiempo.
¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes para que pues tomen la música como una alternativa, no solamente obviamente como profesión, sino también para mejorar no solamente sus logros escolares, sino para obtener una disciplina? ¿Cuál sería como el mensaje que tú le darías a los estudiantes?
Pues yo creo que igual a través de la música pueden desarrollar muchas facultades, esa perseverancia, esa disciplina, también la parte creativa, y yo creo que pues no necesariamente tiene uno que dedicarse a la música profesionalmente, pero eso enriquece a cualquier persona. Creo yo sería muy bueno que todos los jóvenes y en los colegios y todo tuvieran oportunidad de estar en contacto con la música y aprender algún instrumento, y pues yo creo que eso es una experiencia muy enriquecedora para cualquier ser humano.
Bueno, agradecemos al maestro Juan Carlos Higuita, que de verdad es una de las nuevas generaciones de la música que tendrán sin lugar a dudas un éxito en su profesión. Les deseamos enhorabuena pues que tenga unos buenos proyectos y que pues logre todo lo que él ha deseado durante todo su proceso de formación. Bueno, ahora vamos a escuchar a uno de los asistentes a este maravilloso concierto. Ella se llama Diana Sanabria Leal, es una social club en Nogal y por supuesto estuvo presente y nos da sus impresiones.
Yo vine pues porque obviamente hay un compromiso, pienso, de todos nosotros los colombianos, de que debemos rechazar la violencia y que debemos unirnos en torno a construir la paz. Entonces pienso que este acto conmemorativo nos lleva precisamente a eso. Así hayan pasado ya 6 años de este lamentable episodio, pienso que debemos seguir apoyando todos estos actos para demostrarle pues a la gente que hace este tipo de cosas que no queremos más. En cuanto a la parte musical, me pareció espectacular. Como te decía hace unos momentos, yo tuve una formación musical en mi colegio, muy fue de este estilo.
Bueno, de verdad damos las gracias a todos nuestros invitados, al maestro Fernando Parra, al maestro Juan Carlos Higuita y pues también a Diana Sanabria, una de las asistentes al Club El Nogal, por pues este pequeño homenaje que también hacemos a través de la RV a todas las familiares y a las víctimas de este cruel atentado, pero también queremos felicitarlos a su presidente, a Jorge Gómez, por esa valentía, por ese arrojo que junto a sus socios y otros colaboradores lograron hacer renacer este club en Nogal, que les ha dado tantas satisfacciones, no solamente a los socios, sino a las personas también, a los invitados, que pueden acceder pues a los servicios culturales y otro tipo digamos de eventos que allí se presentan. Bueno, tengo una nota aquí muy especial de cultura y de literatura. Se cumple el aniversario del maestro Julio Cortázar. Hoy precisamente, 12 de julio, se cumplen 25 años de la muerte del mítico escritor argentino, que fue pues el eterno adolescente de las letras latinoamericanas. El escritor mexicano Carlos Fuentes dijo que alguna vez que Julio Cortázar era el único hombre sobre la tierra que había encontrado la fuente de la eterna juventud, que rejuvenecer cada noche al poner su cabeza sobre la almohada era su enfermedad. Cortázar murió el 12 de febrero de 1984, todavía tenía su pelo negro sin canas, enmarañado, igual que en sus años mozos. También los ojos grandes y rodeados por las bolsas que lo acompañaron desde la juventud. Tenía 69 años y padecía leucemia. Y su última esposa, Carol Dunlop, había muerto hace 2 años, hecho que lo encerró en una profunda tristeza y que según muchos aceleró su enfermedad. Pero pues él parecía no tener más de 50 años. Solo un año antes se lo habían visto en Segovia junto al editor Mario Munich, paseando tranquilo con unas grandes gafas oscuras y un aire de eterno adolescente. Hoy, a 25 años de su muerte, esta imagen de Cortázar sigue intacta. Además de su aspecto, jugaba a su favor su personalidad, modesta, juguetona y rebelde, según sus amigos. Y por supuesto, su obra, los cuentos de historias de cronopios y de famas en los que personificó a esos seres verdes y húmedos que siempre cuestionan, otros en los que relata las truculencias y alegrías del mundo infantil, y su novela Rayuela, de 1963, que a pesar de sus juegos y aparente desparpajo, demuestra que Cortázar sí era serio en la literatura. Dice Ana María Barrenechea, la crítica y traductora a quien Cortázar le regaló el cuaderno de bitácora de Rayuela, que es un conjunto heterogéneo de bosquejos de varias escenas de dibujos, de planes de ordenación de los capítulos y también propuestas de juegos del lenguaje, meditaciones sobre la relación literatura y vida, lenguaje y experiencia, y aún fragmentos no muy extensos que parecen escritos de un tirón y que luego pasarán a la novela amplificados. En pocas palabras, el diario del trabajo de un escritor concienzudo, comprometido con su oficio, en el cual se hace evidente que tras la aparente libertad del resultado final hay un trabajo de carpintería difícil de emular. Pero más que por Rayuela, hoy Cortázar se recuerda como un maestro de relato corto y su nombre figura al lado de los de Jorge Luis Borges, Anton Chekhov y Edgar Allan Poe. Este último su maestro en el género y de quien heredó una fascinación por los misterios existenciales. Cortázar es reconocido por haber renovado muy a su manera el género de lo fantástico, un género característico de las letras del Cono Sur que nació con los cuentos de Horacio Quiroga a principios del siglo XX. Bueno, entonces en este año pues tenemos la conmemoración de este genial escritor argentino. Esto ha sido todo por hoy, amigos, a su programa Gente Saludable. Vamos a presentar la última canción de la bellísima cantautora Gloria Estefan, Coming Out of the Dark. Y no olvidemos, la esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, the rest is unknown. And up to now for me it's been hands against stone. Spend each and every moment searching for what to believe. Coming starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through, I know I can. May not make it easier, but I've never felt you near all the way. Come in.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.